Las últimas 2 décadas ha dirigido los diarios de minería, Minim Press, y de energía, Enel News. Fue editor de economía y política en prensa escrita, radio y TV de Argentina y España. Además fue gerente de comunicación corporativa de Telefónica y de Naturgy en América Latina. Así que le cedo la palabra a Daniel.
Muchas gracias y gracias por esperar este rato que ha venido medio dilatado para todos. Vamos a hacer un poquito de sinapsis de eso que nos gusta hacer a los periodistas. Cuando Juan Ignacio Ibarra de la Secretaría de Minería me invitó, que por razón sé que no está acá, me invitó a que tuviéramos esta charla con Alejandro Colombo, lo primero que hice es alegrarme de que iba a venir acá al Palacio Cangallo, al cual no venía, había venido nunca. Y inmediatamente fue al Google y me acordaba que había una nota de ese gran historiador Balmaceda, Daniel Balmaceda, una nota reciente que decía por qué ahora se llama Perón y no se llama Cangallo. Y Cangallo fue un caserío, un poblado peruano arrasado por los realistas para que no quedara piedra sobre piedras. Bueno, se me vino esto a la cabeza, por eso fue el homenaje que hizo Argentina a Cangallo, que ahora se llama Perón. Se me vino a la cabeza esto porque hemos visto que los artes de la guerra en Ucrania no han variado, ¿no? Que la condición humana sigue siendo similar. También he pensado que somos esclavos del Google, ¿no? El gran desafío, obviamente, de la minería y de las extractivas es luchar por un lugar mejor en ese universo, ¿no? Me acordaba de eso porque hasta hace poco, si uno googleaba Pedro Castillo, que hoy todos hablamos de Pedro Castillo por las revueltas y la conmoción que hay en Perú, aparecía Pedro Castillo Yupanqui, que había sido el inventor del emoliente, ese bálsamo peruano, ¿no? Que quien ha ido a Perú lo ha podido disfrutar. Siguiendo con las asociaciones libres, digo, ¿por qué estamos acá en la casa de los masones, de los cuales, sobre los cuales poco conocemos, pero mucha leyenda negra tenemos, ¿no? Es más, si yo le decía a un par de amigos, voy a ir a hablar a la casa de la masonería, decía, bueno, ojo con los masones, etc. ¿Le podría caber al mundo masón y al mundo de la minería esa frase que se ha visto en estos días de Winston Churchill, que era masón como buena parte de los próceres y notables de la historia, sobre Rusia, ¿no? Hablando tanto de Rusia en estos días, que decía que Rusia es un enigma dentro de un acertijo envuelto en un misterio. A la masonería y a la minería, que es lo que nos toca hablar de comunicación, a los que somos del arte de la palabra y de narraciones y relatos, les pasa precisamente eso. Yo hace 20 años que me ha tocado seguir el tema minero y he presenciado la construcción de N planes de comunicación. Lo tengo muy presente porque el otro día estaba, me dice el técnico de mi computadora, ¿por qué no borras todos esos archivos viejos? Y puse plan de comunicación y aparecían plan de comunicación de CAEM de tal época, de tal época, de tal época, ¿no? Hay mucha gente que ya no está en este mundo o que ya se jubiló y que, bueno, los planes de comunicación, los presupuestos de comunicación, la construcción de imagen, es una buena ocasión para que todos nosotros, los profesionales de este oficio, podamos vivir, facturar, cambiar el coche. En el camino, en estos años, ha crecido un mundo volátil, completamente volátil, donde ya no existen las oscuridades, por un lado, y por otro lado, los precios, la dinámica de los mercados, y ahora lo que se llama las tensiones geopolíticas, son el escenario de la permanente volatilidad. ¿Por qué digo esto? Porque escuchaba el otro día en un par de audiciones de gente amiga relacionados con la minería, como una especie de escenario exultante, un estado de ánimo que dice, bueno, Putin reventó la globalización, como ha dicho este fin de semana Paul Krugman. Entonces dice, bueno, es nuestro momento. El mundo está hambriento de cobre, tenemos mucho cobre. El mundo está hambriento de litio. Nadamos en litio. Argentina es la permanente frontera inexplotada, inexplorada. Bueno, somos como esa chica que no crece, ¿no? Como si estuviéramos con Botox, porque seguimos siendo una La minería, la frontera minera argentina, sigue siendo inexplotada, inexplorada, porque sigue teniendo medio vaso vacío, ¿cierto? Porque la coyuntura hace que estén resucitando viejas leyendas de la minería argentina, como es por ejemplo de Pachón, en San Juan, que en distintas acepciones y en distintos formatos vienen procurando ser una realidad desde 1964. Pero en el camino hemos perdido Argentina. Perdió en ese experimento de proyectos binacionales, ¿no? Sobre todo cuando fue el gran fiasco de Pascualama. Y perdió a Potasio Río Colorado, que hoy se lamentaría porque lo que hay hoy en los mendocinos hoy se pueden mirar al espejo y decir la pucha, porque lo que hay hoy en el mundo, a partir de que se cortó la canilla de Rusia y Bielorrusia, es una terrible crisis de fertilizantes que está llevando a una hambruna en todo el mundo y que lo vamos a pagar caro todos, ¿cierto? Porque acá hay dos commodities que están en crisis hoy, que son el diésel y los fertilizantes, ¿cierto? Y hay otro commodity que está por las nubes y que nos va a costar caro a la Argentina por las dejaciones y las corrupciones y la falta de claridad que han tenido las élites que se patinaron los sueños de este país pertinazmente. Para no aburrirlos mucho, porque, a ver, ¿por qué hablo de todo esto? Porque cuando uno encuentra tanto optimismo ahora, entonces siempre conviene revivir el costado de la advertencia, de decir, miren, ojo, ¿hacia dónde va? El mundo hoy no genera trabajo. La Argentina tiene sobre eso una crisis adicional, que es la devaluación del concepto del trabajo, como en toda una corriente ideológica que recita la inclusividad, pero está en contra de la cultura trabajocéntrica, que eso ustedes lo pueden ver en mucha gente que está incluso en despachos oficiales. El correlato de eso es una sociedad subsidiada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gran explosión que tiene una mina? Es la exploración, no, es la construcción. Pero después viene la gran decepción, que es que la automatización, sálvese quien pueda, como dice el libro este que acaba de sacar Jorge Oppenheimer. No hace falta gente para gestionar empresas. No hace falta gente para. Y encima, quienes conducen el mundo y quienes conducen el Estado y quienes conducen las empresas, nos hacen creer que el home office es la pata y que todo se puede gestionar a través del Zoom. Y entonces, cuando llegamos a la conclusión de que hay una dinámica asimétrica, nos estrellamos contra los límites de la licencia social frustrada, por decir algo. Es decir, como periodista, nos hemos cansado de asistir a roadshow y a demostraciones donde nos muestran las minas mecanizadas, ¿cierto? Que las va a poder manejar con un tipo desde Canadá. O desde Afganistán, bueno, Afganistán antes, ahora ya. Entonces, todo lo que escuchamos de la minería y de las mineras, yo lo pasaría por un sedazo de ponerle un poco de templanza. Porque en ánimo de decir algo, se me ocurrió una sigla que es GNC. GNC no es gas natural comprimido, que es el que está escaseando ahora, sino que es grandilocuencia, negacionismo y confianza. La grandilocuencia es decir, ¿vieron? La pequeña Greta estaba equivocada porque la transición energética lo que necesita es
litio, cobalto, níquel, cobre. Entonces, esto, para arrancar, está muy bien porque se transforma la Argentina en un excelente mercado inmobiliario minero, donde voy a vender áreas mineras, activos que están relativamente baratos para el mercado internacional, porque acá hay que asumirlo con el riesgo argentino. Voy a posicionar a la Argentina, ¿cómo se dice? Posicionar a la Argentina en un concierto de portafolios atractivos. Sobre todo si tenemos en cuenta que Perú entró en un tembladeral político y social que todos conocemos, y Chile es un interrogante importante, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que Chile y Perú son minerías maduras. Los números que han mostrado todos mis predecesores acá, que son 57 mil millones de dólares para Chile y 39 mil millones de dólares para Perú, y los mismos 3.000, 4.000 millones de dólares que siempre tenemos en Argentina. En el camino a la minería le piden más comunicación, y a los comunicadores nos piden más comunicación y nos dicen: miren, muchachos, ustedes deberían ayudarnos. Bueno, no sé en qué más te puedo ayudar. Decime vos en qué más te puedo ayudar y yo encantado, porque una confusión básica es cuando se confunde el objetivo de la empresa con la imposición de agendas públicas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque no vamos a dar nombres, pero todos lo conocemos. Pero venimos de mega anuncios sobre nuevos combustibles, ¿no? O sobre revoluciones estratégicas en la Argentina. Venimos de recientes mega anuncios de inversiones en cobre, mega inversiones en cobre en la Argentina. Pero para que maduren eso, hace falta, y esto yo creo que es el déficit de la minería, que la minería se tenga como una parte del sistema político y como una parte, como un actor fundamental del toma y daca de los negocios en el país, de la política económica en el país. Porque hay muy poco corporativismo en la minería. No hay un lobby corporativo global de gremio minero, sino que cada uno hace su juego. Y ahí se producen los errores. Como ha habido un error de cálculo en Mendoza, que todos lo conocen, y ha habido otro error de cálculo en Chubut, que todos conocen. Y ahí la diferencia entre la antiminería y los esforzados mineros, que generan trabajo, inversión, dedicación plena, riesgo de vida, y la antiminería, es que los managers de la minería suelen descansar el fin de semana y los militantes no. Entonces, los militantes de la antiminería le tienen tomado el pulso a los mitos y leyendas, ¿cierto? Entonces, la queja pertinaz en toda la minería es, y en todos los cónclaves mineros, es: no nos entienden. No logramos que entiendan que esto es, bueno, primero, porque la minería no genera pobreza, como decía Romina Piccolotti, cierto que eso es un agravio, pero tampoco necesariamente te saca de la pobreza, como lo demuestran los no sé cuántos años que hubo alumbrera en Catamarca. Y mi querida San Juan, del cual yo soy nativo, tiene el 36% de pobreza. Entonces, ¿cuán frágil es el mundo y cuán volátil es el mundo de que en cualquier momento te puedes ir a la banquina? Es decir, puedes creer que tienes la famosa licencia social. Es decir, porque el gran talón de Aquiles de la minería en América Latina es la conflictividad social. ¿Cierto que si vos tienes computados 5.000 conflictos, 4.000 y pico son de la minería? Porque hay unos manuales de minería que están completamente desarrollados, y hay un activismo que está esperando que se haga algo, que se vulnere el planeta Tierra, ¿no? Entonces, para no aburrirlos, lo último es el tema este de la confianza. Yo no estaría tan exultante con respecto a que esto es un ciclo necesariamente benéfico, porque el Señor nos ha tocado con la vara. Todavía estamos muy lejos. La Argentina ya tiene una era del cobre. La era del cobre que tiene la Argentina hoy es los chatarreros que lo compran a 1.300, y entonces hay ejércitos de hormigas de desclasados que se están afanando todo el cobre de la infraestructura urbana, vial y productiva y de transporte de la Argentina, porque donde van a ver un pedazo de cobre o de metal, lo van a reducir. Eso es noticia de hoy, de esta mañana, ¿cierto? De miles de usuarios de gas y de teléfono y electricidad que están siendo hackeados por estos garimpeiros. Si la minería no se siente parte de ese contexto y piensa solo en su ombligo, difícilmente, pero muy difícilmente, vaya a conseguir la licencia social. No quiere decir que no vaya a hacer negocios, y que mucha de la gente que uno conoce, de empresas y de proveedores, la vaya a pasar bien. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando acá, si podemos llegar a lograr, con la ayuda, por ejemplo, de la prensa especializada, de las redes sociales, etcétera, que nos quieran. Eso yo lo veo un poco más difícil, porque volvemos al negacionismo. Hace tiempo que Mining Press, el diario que yo dirijo hace 20 años, más de 20 años, viene insistiendo sobre el factor del agua. Es decir, que la minería tiene que tener una política inclusiva, valga la palabra, sobre el agua, y una preocupación cósmica, una cosmovisión sobre el agua. Este es un mensaje muy especial para San Juan y su ruta del cobre, ¿cierto? Que no se puede seguir predicando sobre el cobre que viene y dejar de lado para un apartado la mesa, como es la mesa del agua y otras cosas. Decir, bueno, miren, acá los malos de la película es el agro que riega a manto. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver porque somos unos consumidores pymes del agua. Pero resulta que, volvemos a los mitos y leyendas, el problema es que ese es tu talón de Aquiles, y lo tenés que solventar de alguna manera. Bueno, yo espero haberles dejado algunas inquietudes, ¿no? Haberles arruinado un poquito el mediodía. Bueno, hay algo de responsabilidad mía, otro no. Siempre les agradezco mucho. Sigan leyendo a los periodistas, que escribimos un poco más largo que los tweets, que opinamos un poco más complicado que en los tweets y en los WhatsApp, que por ahí no somos tan, en el caso mío, no ponemos tanto énfasis en el tema del género. Porque la primera preocupación de la minería no tiene que ser la inclusión de género. No, no. Vi una publicación de oficial que tenía como primer capítulo la inclusión. No, señor. El primer capítulo es la inversión. El segundo capítulo es el trabajo. El tercer capítulo es el desarrollo. El cuarto capítulo es la inclusión de género. No nos confundamos. Porque si no, estamos acá subvirtiendo prioridades y nos puede llegar a pasar lo que vimos en Corrientes, ¿verdad? Con esto cierro. Que los planes para inclusión de género del Ministerio de Medio Ambiente quintuplicaban en presupuesto al plan de combate del fuego. Muchas gracias.